Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción.
Y vamos a pasar un poco a plantear el debate de la tarde de hoy, y para eso yo creo que es necesario conocer un poco los conceptos más básicos. No sé si en este sentido, Gaspar, nos podías adelantar un poco de qué son los ETFs y qué relación tienen con la gestión indexada y los fondos indexados. Y en tu caso, Jordi, no sé si nos podías plantear cuáles son las principales características de estos productos a nivel fiscal, por ejemplo.
Bueno, pues los ETFs son estos productos. Pues que siguen a un índice, ¿no? Tienen una cartera y, bueno, y en su portafolio, ¿no? Tienen diversas acciones que siguen a un índice. Hay muchísimos índices y creo que en esta parte es muy importante aclarar, ¿no? Que no por el hecho de que sean ETFs van a servir para una cartera indexada. Sí, hay miles de índices y, por lo tanto, hay miles de ETFs. En una cartera indexada nos tenemos que enfocar en aquellos índices que de preferencia tengan bajo turnover en su cartera, quiere decir que tengan poca rotación de cartera, que no estén comprando y vendiendo acciones muy seguido durante el año, que sean lo más amplio posibles. Porque obviamente, y que, bueno, de preferencia que sean de réplica física, ¿no? Ya se han mejorado las regulaciones en cuanto a la réplica sintética. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque hay muchísimos ETFs que siguen muchísimos índices que no son los más adecuados para carteras indexadas pasivas.
Eso es. Por ejemplo, los apalancados no hay que tocar, ¿no? Exacto, has planteado una cosa muy interesante, que es el tema de la réplica sintética física, que luego vamos a abordar un poco y profundizaremos en ello. No sé si nos podías adelantar, Jordi, un poco, pues eso, ¿cuáles son las principales características de este tipo de productos?
Sí, básicamente, para complementar lo que dice Gaspar, básicamente tanto ETFs como fondos indexados sirven para hacer carteras indexadas o gestión pasiva, que se llama. Básicamente, un fondo indexado, desde el punto de vista de estructura, tiene la forma legal de un fondo de inversión tradicional. No hay cosa que, en vez de comprar compañías específicas, pues compran todo el índice de forma pasiva, ¿no? Digamos, y lo que tiene es un valor liquidativo al final del día. Un fondo indexado o cotizado es conceptualmente lo mismo en general, aunque después veremos que hay algunos que no es el caso. Y la mayor cosa, la gran diferencia es que tiene, en vez de tener un valor liquidativo al final del día, al cotizar en bolsa, tiene un valor liquidativo que se actualiza constantemente en el mercado, ¿eh? Básicamente, por eso se dice que el ETF es un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. Lo que decía Gaspar es cierto, la diferencia fundamental es que hay ETFs que no son gestión indexada, es decir, con el tiempo, aunque nacieron para indexarse o replicar índices, con el tiempo han ido apareciendo todo tipo de ETFs, ETFs inversos, apalancados, de factores, etcétera. Incluso hay ETFs activos, con lo cual, si alguien quiere hacer gestión indexada, pues ha de asegurarse de coger ETFs que sigan índices, que son la mayoría, por cierto.
Eso es, de hecho, lo has planteado, luego profundizaremos un poco más en eso, ¿no? En las diferencias que hay igual en el enfoque de cómo se ven los ETFs a nivel igual en Estados Unidos y cómo se ven en España, ¿no? Como un vehículo más de indexación, pero no necesariamente, también hay ETFs que son activos. No sé si nos puedes comentar, en este caso, Gaspar, ¿qué requisitos, qué aspectos son determinantes a la hora de añadir ETFs a nuestras carteras?
Bueno, hablando de carteras indexadas, yo creo que las principales características a tomar en cuenta, como está diciendo Jordi, pues es que sigan un índice, ¿no? Un índice de preferencia amplio y con baja rotación en la cartera, y que obviamente pues no sean activos, y escoger muy bien entre la réplica física y la réplica sintética, ¿no? Hay diferentes métodos de réplica física, Pero mientras sea réplica física, yo creo que es lo más sugerible. Por ejemplo, digo, hay índices, como estaba comentando Jordi, que siguen factores, que son estas características que encontraron los profesores Fahmy French, que son características que cumplen ciertas acciones, como bajo PER, bajo Price to Book Value. Y si formamos carteras amplias siguiendo estos factores, pues históricamente han dado buenos rendimientos, ¿no? Por arriba del índice. Yo creo que son detalles estéticos que se podrían añadir en algunas carteras, pero siempre recordando que en los mercados todo es cíclico y que cuando una estrategia que ha dado en el pasado muchos rendimientos o rendimientos altos, entonces se atasca de gente. Entonces el pastel que antes se repartía entre pocos, ahora se va a tener que repartir entre muchos y eso hace que los rendimientos bajen. De hecho, eso ha pasado mucho con el factor value y el factor size, el factor tamaño. Obviamente, pues esto es cíclico, ¿no? En algún momento pueden retomar, ¿no?, los buenos rendimientos. Entonces, para escoger, la fiscalidad, ¿no?, que creo que era la presentación que tenía Jordi por ahí, es importantísima. Pues escoger un instrumento que siga un índice amplio y que de preferencia tenga baja rotación de cartera. Que rotación de cartera quiere decir que no están comprando y vendiendo las acciones que sigue el índice con mucha frecuencia.
De hecho, has comentado el tema de la réplica sintética física. No sé si nos puedes matizar un poco qué es esto, qué riesgos tiene, qué beneficios y qué implicaciones.
Pues cuando escribí sobre los riesgos de la réplica sintética, sí había regulación, pero creo que no era tan estricta. Conforme han pasado los años, la han hecho un poquito mejor. Yo siempre recomiendo réplica física. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que réplica física, pues el gestor del instrumento, el fondo, del ETF, pues compra las acciones dependiendo, ¿no?, del tipo de réplica física, ¿no? Si es optimizada o... Entonces compra, ¿no?, la mayoría de las acciones o todas las acciones que siguen el índice y esas son las que mantiene en cartera. Sí, es una réplica física, tienes físicamente las acciones. Y la réplica sintética, de una forma simple, se hace a través de swaps y otros derivados, pues para ir siguiendo más o menos el comportamiento del índice de referencia. Tiene un poquito más riesgo, sobre todo por la parte de colateral y contraparte, pero bueno, me he encontrado personas que prefieren eso porque obviamente al no tener físicamente las acciones, pues los sintéticos tienen un menor tracking error. Pero como todo en esta vida, ¿no? Todo tiene un costo, ¿no? Un trade-off. Tienes menos tracking error, pero pues tal vez tienes otros riesgos. Yo sugiero siempre réplica física. Pero bueno, ahora sí que para gustos colores.
Sí. No sé si nos podrías comentar, exacto, Jordi, alguna matización más en cuanto a las características de estos productos. Vemos en las slides que estás presentando, por un lado los fondos indexados, por otro lado los ETFs. No sé si nos podrías hablar un poco más de las características de estos productos.
Sí, aquí os he puesto esta presentación en esta slide, en esta diapositiva, un poco, como nosotros hacemos carteras con fondos indexados y con ETFs, un poco cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Como decía Gaspar, siempre hay trade-offs, ¿no? Entonces, normalmente el factor que hace que la gente se tire más por los fondos indexados es un tema de fiscalidad. Como sabéis, en España los fondos en general, los fondos de inversión que cumplen ciertas características, tienen la característica de que son traspasables y que por tanto tienen un diferente fiscal. Y esto hace que sea el producto que a un español residente le sea muy, muy a menudo más fácil escoger, ¿no? Entonces, tiene esa parte de simplicidad o de producto más conocido. Por otra parte, el ETF, aquí os pongo un poco la oferta que hay, tiene mucha más versatilidad en cuanto a oferta, tiene mucha más cantidad de oferta y eso permite que hacer más estrategias, ¿no? Entonces, ese es el trade-off, ¿no? En cuanto a comisiones, sí que los ETF tienen tendencia a ser un poco más económico, aunque esto es matizable en función de la clase del fondo que escojas. Los costes operativos Sí que a veces son más caros los ETFs porque hay que comprar y vender, aunque son tan bajos los costes operativos que eso muchas veces se compensa por otro lado. Y por otro lado, básicamente lo que ocurre es esto, ¿no? Que el inversor particular residente en España tiene tendencia a preferir el fondo indexado. En cambio, el inversor particular no residente de España, a eso no le importa, se tira más para el ETF. Las empresas no tienen ninguna ventaja en usar fondos indexados o fondos de inversión en general. Y también vemos que el inversor sofisticado, que busca algo más que el puro índice más que está en fondos indexados, se tira también hacia ETFs, ¿no? En cuanto a lo que decías, los criterios de selección, nosotros en InvestMe, estos son los criterios que implementamos o que usamos para seleccionar los ETFs o los fondos indexados también. Básicamente, por este orden, sea el TER y los AUMs, el volumen. Estos serían dos factores más importantes. El tipo de réplica, intentamos siempre que podemos coger réplica física, pero ahí también matizaré un poco de que de alguna manera hemos ido cambiando de opinión porque a veces hay ETFs sintéticos que son muy válidos. Y después tracking error y liquidez, ¿no? Esos serían un poco los criterios de selección que usamos. En cuanto a la réplica, muy rápidamente, ya lo ha dicho Gaspar, un poco en verde veis las ventajas de cada uno, ¿eh? En la réplica física no hay riesgo de contrapartida. Normalmente, por otro lado, son los costes un poquito más altos que la réplica sintética. La réplica sintética permite a menudo ser que tenga más costes más económicos y a veces, como veis aquí, no encuentras en réplica física algunos mercados que son ilíquidos, ¿no? Entonces, a veces la réplica sintética, en réplica sintética lo encuentras, ¿eh?
Muy bien, pues una vez hecho este repaso de cómo, qué son estos tipos de productos, qué características tienen, no sé si nos puedes comentar un poco, Gaspar, cómo construyes tú las carteras, que al final es la idea de esta charla, ¿no? Ver un poco cómo, el papel que juegan a la hora de crear una cartera. ¿Cómo lo haces tú?
Ah, ya, tenía el micrófono apagado. Primero, bueno, hay que hacer nuestra asignación de capital. Y bueno, en este caso ya a la hora que armamos los portafolios indexados, pues decidimos que ha sido una asignación estratégica. Porque también está esta asignación que llaman táctica, que es entrar y salir del mercado dependiendo de lo que el mercado haga, ¿no? Y bueno, y una de las pilares de la inversión indexada, pues es no estar haciendo eso precisamente, no hacer market timing. Bueno, ya que decimos que es una asignación estratégica, pues nos vamos con la selección de activos. ¿Qué tanto porcentaje va a ir en renta fija y qué tanto porcentaje en renta variable? Y esto obviamente pues depende de muchas variables. Algunos de estos, los robo-advisors, pues hacen un cuestionario para llegar, ¿no?, a qué tanto de renta fija y renta variable, ¿no? Esto tiene que ver mucho con nuestro perfil de riesgo, que en esta variable a mí me gusta dividirla en dos. ¿Sí? No es nada más cuánta volatilidad puedas soportar, sino también cuánto riesgo puedes asumir. Porque a mí me gusta, ¿no?, distinguir entre riesgo y volatilidad. Y aparte también hay que tomar en cuenta tu capacidad de ahorro. ¿Qué tanta capacidad de ahorro tienes? Porque, como he dicho muchas veces, entre más pueda ahorrar uno, menos va a depender de lo que el mercado nos quiera dar. Y bueno, por último, obviamente, pues hay que tomar nuestro horizonte temporal, que son cuántos años nos queda para nuestra jubilación o retiro. Y bueno, de ahí podemos utilizar un método que los bogleheads le dicen cascading, que es de cascada, pues nos vamos de lo más general pues a lo más particular, ¿no? A mí me gusta mucho comenzar dividiendo desarrollados emergentes, y de ahí, bueno, vamos yendo hacia menos, ¿no? Y al último, podemos dejar los detalles estéticos que le digo yo, ¿no? Aquí la cuestión principal es comenzar lo antes posible con estos instrumentos lo más amplio posibles y después vamos con los detalles estéticos, que es si le quieres agregar factores, si quieres agregar o poner tal vez mayor peso en un nicho específico como bonos tal vez corporativos, que yo creo que en el caso, por ejemplo, de Europa, con las tasas negativas, pues tal vez habría que sacrificar un poquito de volatilidad en el corto plazo para tener mejores rendimientos, porque obviamente los bonos gubernamentales pues están dando muy malos rendimientos. Entonces tal vez agarrar un agregado y bueno, sacrificamos esta volatilidad de corto plazo, pero bueno, nos da un mejor rendimiento en el largo plazo. Más o menos así es como yo construyo las carteras. Y bueno, si me puede regresar la hoja, Jordi, porfa.
Sí.
La diapositiva. Esta es una tablita que hice con muchos portafolios muestra indexados que son muy populares en la red y bueno, y en este medio. Y se pueden fijar, bueno, está el clásico 60-40 al inicio. Hay un global igual 60-40, 60 renta variable, 40 renta fija. Y bueno, está el permanente, aparecen por ahí el global Asset Allocation de Mepfaber, está el de Arnott, está el de Talmud, que de hecho yo lo conocí gracias al rankiano Valentín, está el de Bernstein, está hecho el que ha recomendado Warren Buffett, que es 90-10, está el de el endowment de Harvard y de Yale, y hay muchos, ¿no? Entonces, bueno, hice esta tabla para comparar los rendimientos. Y si me puedes pasar a la otra, Jordi, porfa. Y entonces saqué los rendimientos históricos de cada uno de estos portafolios, que son muy populares. Y obviamente, bueno, ahí le pongo en rojo porque es muy importante que esos rendimientos no les he descontado comisiones ni costes friccionales. Entonces, bueno, ahí están los rendimientos de muchísimos tipos de portafolios indexados. Hay varias advertencias aquí muy importantes. Primero, el pasado no garantiza el futuro. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Hay que tomar en cuenta esas comisiones y costes friccionales, porque entre más instrumentos tengamos, pues va a haber más costes friccionales a la hora de comprarlos, venderlos, el rebalanceo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. La accesibilidad, obviamente, de todo este tipo de instrumentos que tienen esas carteras, ¿no? Por ejemplo, por ahí la de Harvard y Yale, pues invierten en commodities y todo esto, ¿no? Entonces, pues obviamente, tal vez no va a haber instrumentos disponibles para todos. Entonces, y bueno, otra cosa es que con las tasas cayendo, pues las tasas afectan a los rendimientos. Entonces, los rendimientos que hemos tenido en los últimos 150 años, tanto en renta variable como en renta fija, pueden verse mermados por estas tasas. Y el ejemplo que podemos tomar, bueno, es el de Japón, ¿no? Que es como nuestra guía en este momento, que lleva pues más de 2 décadas con tasas muy, muy bajas, incluso negativas. Y bueno, y la otra es que recordemos que aunque hay portafolios muy populares, como el de Swensen, o el de Harvard, o el de Yale, ¿sí? Estos endowments, estos fondos, no meten su dinero en instrumentos indexados. Ellos escogen de forma individual cada activo y por eso tienen buenos rendimientos a veces. Entonces nosotros como pequeños inversionistas, a la hora que nos indexamos, pues obviamente no vamos a estar escogiendo individualmente dentro de cada activo. Entonces hay que tener eso en cuenta porque eso obviamente disminuye un poco los rendimientos. No pude sacar los rendimientos en euros, ya no me dio tiempo, pero bueno, estos son rendimientos en dólares. La primera columna es el rendimiento promedio anual de los últimos 50 años, nominal. La segunda es el promedio real, ya descontando la inflación. Y las últimas dos columnas yo creo que son las más importantes, porque son los retornos móviles de un año. Esto quiere decir que no tomamos un periodo fijo, sino vamos tomando muchísimas iteraciones de un año, ¿no? Del primero de enero del 2019 al primero de enero del 2020, pero también del 2 de enero del 2019 al 2 de enero del 2020 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto hace más robusto nuestro análisis. Y aquí lo que podemos ver es que los más sencillos, excluyendo al de Harvard y al de Yale, pues los más sencillos son los que dan mejores rendimientos. Y obviamente, pues si le aumentamos los costes friccionales, pues estos rendimientos van disminuyendo, ¿no? Pero entre más sencillos, menos costes friccionales.
De hecho, luego vamos a entrar más en detalle en esto, ¿no? En analizar un poco, porque más allá de luego la idea, el concepto de lo que es el producto, luego el cómo se conforma y cómo está distribuida la cartera, ese asset allocation, que también se puede llevar a cabo con este tipo de productos, pues al final repercute mucho en el comportamiento, en la rentabilidad de las carteras que podamos tener. No sé si nos puedes adelantar un poco cuál es el proceso que lleváis vosotros, Jordi, desde Invesme a la hora de crear estas carteras modelo.
Sí, básicamente en Invesme lo que hacemos es hacemos carteras con 11 perfiles de riesgo. Entonces, este es el primer condicionante. Cubrimos desde un perfil que llamamos cero, que no es que tenga cero riesgo, sino que es que tiene cero exposición a renta variable, hasta un perfil 10 que tendría un 100% de renta variable. Entonces, en esta gráfica veríais un poco estos portfolios cómo se distribuirían en cuanto a rentabilidad riesgo. En cuanto a rentabilidad, van desde el 1 hasta el 7,5%, más o menos el promedio esperado es un 4,5%, y aquí veis que obviamente para tener más rentabilidad tenemos que aceptar más volatilidad, ¿eh? Obviamente estos son métricas que se obtienen a medio y largo plazo, aunque sí que es cierto que si medimos nuestras carteras desde que las creamos en el 2015, y de forma consistente, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de 2019 estamos casi perfectamente alineados. Ahora mismo esta rentabilidad estaría un poco por debajo debido a la crisis del COVID, pero no mucho más, no os penséis. Entonces, este es el primer criterio, ¿no? Tener una amalgama de portfolios con rentabilidades crecientes y volatilidades crecientes, ¿no? Entonces, el otro criterio es cubrir necesidades del cliente. Nosotros hacemos carteras de fondos de inversión indexados, carteras de planes de pensiones, que dentro hay ETFs, y hacemos carteras de ETFs puramente dicho. Las carteras de ETFs, normalmente las carteras de fondos indexados y planes de pensiones, de momento solo ofrecemos en euros, en cambio en ETFs pues ya lo hacemos en euros y en dólares. Entonces, aquí un poco, y siguiendo lo que decía Gaspar, tenemos las carteras que llamamos strategic, que son carteras con una distribución estratégica de largo plazo. Esa distribución es una distribución que no se cambia, está pensado para que funcione bien en el largo plazo. Pero además en ETFs hemos creado unas carteras dynamic que tienen una distribución táctica o adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a diferencia de las carteras strategic, tenemos un modelo de inversión que puede hacer cambiar la distribución de las carteras en función de lo que pase en el mercado. Por ejemplo, estas carteras en estos momentos tienen activadas el modo protección debido a las circunstancias que hay ahora mismo en los mercados, ¿no? Adicionalmente a esto, y basados también en una distribución estratégica, hacemos carteras temáticas, ¿no? Y esto lo hacemos en ETFs, un poco porque lo que os decía antes, porque ahí es donde hay oferta suficiente para tocar temáticas o factores, ¿eh? Es decir, por un lado tenemos carteras socialmente responsables, que lo que hacen es se sacan los ETFs que tienen índices planos, índices generalistas, y se cambian por índices que tienen esos factores incluidos, o esa temática incluida. En el caso de value hacemos lo mismo, ¿eh? Se incorporan en renta variable ETFs de características value, ¿eh? Adicionalmente, también hacemos carteras totalmente personalizadas. Cuando un cliente por encima de 100.000 euros quiere hacer una cartera pues con una temática concreta o cambiando alguna característica particular, siempre que se adapte a su perfil de riesgo, también lo hacemos, ¿no? Aquí veis un poco. La característica nuestra es que de nuestras carteras que tienen mucha alta diversificación, aquí veis más o menos aquí abajo la cantidad de activos que tendrán, y veis cómo van entrando diferentes activos en función de que sean renta fija, renta variable. También incluimos activos alternativos como inmobiliario y oro, ¿no? Eso solo podemos hacer en ETFs, y ahí se consigue un poquito más de diversificación, ¿eh? Entonces, aún así, pues en carteras de fondos indexados también incluimos el sector inmobiliario.
Has comentado, Gaspar, algo importantísimo, ¿no? El tema de, bueno, la estrategia, distintos tipos de estrategias que se pueden llevar a cabo, el tema de los endowments, un poco en relación a la parte de la asignación y la dificultad que puede haber igual en algún caso para tener acceso a algún producto que te permita crear ese tipo de carteras, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿qué ventajas ves en la construcción de una cartera indexada de forma individual o haciéndolo a través de un gestor automatizado?
Pues bueno, es que esto depende mucho del tiempo que uno tenga disponible para estudiar el tema y de las ganas y el esfuerzo que le quiera poner. Creo que los robo-advisors pues son una muy buena alternativa cuando uno realmente no tiene el tiempo para ponerse a estudiar. Digo que también no es un estudio enorme, pero bueno, con leer un par de libros ya se tiene, ¿no? Y esta es una ventaja, ¿no?, que dan los robo-advisors. Cuando uno no quiere, pues, estar lidiando, ¿no?, con tales más problemas de los que uno ya tiene en su vida profesional y personal. Entonces, en eso, pues, ellos nos facilitan el trabajo. Y la otra es que, bueno, nos pueden dar acceso, tal vez, a fondos que son nada más de institucionales, ¿no?, que requieren montos más grandes. Ajá, y que obviamente son más baratos o tienen más diversidad. Entonces, bueno, tal vez algunos robo-advisors nos pueden dar acceso a eso. Esos son, pues, como todo, ¿no? En esta vida todo tiene pros y contras. Esa es una. Y, pues, la otra que le veo el contra, bueno, es para los que tal vez ya tenemos más conocimiento, pues no podemos armar tal vez una cartera como nos gustaría. Ajá, digo, aunque en InvestMe tienen la posibilidad, ¿no?, de que el cliente arme su cartera, pero siempre está condicionado, obviamente, al perfil de riesgo que ellos nos han dado. Y lo entiendo perfectamente porque, bueno, este tipo de instituciones están reguladas, ¿no? Entonces, pues, hay que proteger de cierta forma al cliente y seguir ciertas regulaciones, ¿no? Por eso, más que nada, creo que lo hacen y bueno, si estoy en el error, pues, que me corrija Jordi, ¿no? Entonces digo, como todo, hay un trade-off. Tiene unas ventajas que yo creo que son muy buenas. Y bueno, y tiene la otra parte, ¿no?, de que tal vez no te dejan diversificar, ¿no?, de una forma más personal, como yo lo haría. Aunque bueno, obviamente,
sí,
creo que es una excelente idea que estos robo-advisors entraran a más países, ¿no?
Eso es. Recogiendo esa idea, en relación a una pregunta que nos han planteado también Valentín, lo conoceréis muchos, un forero también, claro, muy importante dentro de la comunidad de Rankia, nos ha planteado en el hilo que habíamos creado para la jornada de hoy, si se plantea ofrecer al inversor particular la opción de diseñar una cartera personalizada al estilo como lo hace M1 Finance en Estados Unidos. En caso de que sea así, ¿para cuándo tenéis pensado realizar algo así? En este, hilándolo con lo que comentaba Gaspar, ¿no?, esa necesidad de crear unas carteras más personalizadas incluso. No sé cuál es el proceso que lleváis vosotros, Jordi, y un poco cuáles son los rebalanceos que dan flexibilidad a este tipo de productos.
Pues sobre el primer punto, tal como os decía, esto es un servicio que ya disponemos nosotros. Tenemos un servicio que llamamos InvestMe Advance, en que el cliente puede personalizarse totalmente la cartera a su gusto. El único factor limitante ahí, pues, es que, como nosotros somos gestores de carteras y tal como decía Gaspar, pues debemos cumplir una regulación. El cliente tiene que ajustarse a su perfil de riesgo. Pero a partir de ahí, mientras se establece una conversación con el cliente para ver sus preferencias y se adapta ahí. Incluso en esto llegamos a crear una herramienta totalmente digital en la que el cliente lo hacía. Vimos que eso era demasiado complejo y lo hacemos ahora en contacto con el cliente. Esa es la primera pregunta. La segunda que me hacías, ¿me la recuerdas, por favor?
Sí, en cuanto al tema de los rebalanceos para darle flexibilidad.
Sí. Básicamente aquí os pongo cómo hacemos los rebalanceos en las carteras. Y básicamente, y cómo garantizamos que todos los participantes tengan ese rebalanceo bien hecho. Aquí veis los criterios que usamos tanto para ETFs como fondos indexados, es decir, controlamos la desviación de la cartera que se produce en todo momento. Si esa desviación es más de un 2% o un 3% de fondos indexados, esa cartera se rebalanzaría. En el caso de ETFs, también tenemos un algoritmo, como ahí no hay diferimiento, lo que hacemos es aplicar lo que en inglés se llama el tax loss harvesting, o en nosotros llamamos optimización fiscal inteligente, que es que llegamos a generar créditos fiscales para después compensarlos con ganancias patrimoniales. Eso hace que pueda provocarse rebalanceos puramente por este motivo. Obviamente también rebalanceamos cuando hay nuevas aportaciones o dividendos, y eso lo hacemos a partir de 150 euros. Es decir, el cliente puede poner el importe que quiera, pero cuando hay una aportación que suma 250 euros, cogemos toda la cartera y la volvemos a rebalancear completa. Es muy similar en el caso de fondos indexados. La única cosa que ahí la optimización fiscal solo la podemos hacer cuando hay retiradas, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando hay retiradas también se hace un rebalanceo de las carteras. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, en InvestMe es un proceso totalmente automatizado, es decir, hay unos procesos, unos algoritmos que constantemente miran qué carteras hay que rebalancear, y hay un proceso automático que genera las órdenes, sea órdenes a bolsa en ETFs o sea traspasos en el caso de fondos indexados. Eso lo que hace es que, bueno, pues haya un automatismo y garanticemos que el resultado sea muy similar para todos los clientes. Obviamente el resultado variará más que nada por el momento de entrada en el mercado, pero no por la sistemática.
Una pregunta, Jordi.
Bien.
En este rebalanceo, ¿habría también la alternativa de que el cliente estableciera sus bandas para hacer el rebalanceo, estas desviaciones?
Bueno, ahora mismo eso no lo hacemos. Podríamos llegar a hacerlo con el tiempo. No estoy seguro que eso aportara mucho valor, pero sí que se podría llegar a programar. Lo que sí que hacemos nosotros en el caso de tanto ETFs como fondos indexados es dejarle al cliente, por ejemplo, en el tema que os decía del TLH, que sea personalizable. En el caso de ETFs hacemos incluso la inversa. Un cliente puede desear puramente lo contrario, puede desear generar ganancias patrimoniales en un periodo determinado, y eso es parametrizable. De momento no hemos visto que sea parametrizable la desviación en cuando se ejecuta la rebalanceo. Y también es cierto una cosa, que el 50 o el 60% de los clientes hacen aportaciones recurrentes, con lo cual eso ya implica un rebalanceo por sí mismo, ¿eh? Entonces, de alguna manera, la cartera casi, en muchos casos, casi cada mes se rebalancea puramente por las aportaciones que genera el propio cliente.
Gracias.
En relación un poco a esto, al tema de los rebalanceos, también hay que tener en cuenta que esos rebalanceos también que se hacen en función de una estructura, ¿no?, de esa cartera. ¿Cómo establecéis vosotros, por ejemplo, esa estructura, ese posicionamiento en el mercado? ¿Y cómo ves tú, Gaspar, en ese sentido, esa implicación, ¿no?, de las entidades en aplicar este posicionamiento? ¿Cuál crees tú que podría ser el más óptimo? Hemos hablado, por ejemplo, del tema de la cartera permanente. ¿Hay alguna cartera, alguna ponderación de activos que pueda ser el ideal para los inversores?
Pues es que todo va dependiendo a los objetivos y necesidades que quieran cumplir en el futuro. Yo he visto muchos que caen en el error, ¿no? Inversores individuales que nada más arman la cartera y esperan lo mejor. Pero hay que sacar, bueno, pues todo un estudio de tipo actuarial, por decirlo de una forma. Y pongo un ejemplo: oye, mira, yo voy a necesitar 2.000 euros a partir de que cumple yo 66 años. Voy a retirar 2.000 euros mensuales cuando llegue a mis 66 años. Entonces hay que armar el portafolio, ajá, de cierta forma, para poder llegar a una cantidad que te permita retirar eso. Y es lo que yo explico cuando hablo de los tres portafolios. Es el portafolio que me gustaría tener, ajá, el portafolio que debo tener, sí, para llegar a mis objetivos, y el tercero, bueno, pues es la intersección de estos dos portafolios. Ajá. Es un portafolio con el que yo me sienta a gusto y que pueda soportarlo y que pueda seguir el curso, ¿no? Incluso en los peores momentos, Ajá. Y bueno, y el portafolio que me va a dar los rendimientos que yo necesito para cumplir mis objetivos del futuro. Entonces no creo, bueno, en esto de que metamos en un cajón a las personas. Tiene que ser, yo creo, dependiendo de esas medidas. Sí, habrá personas que solamente necesiten un rendimiento del 7%, y por eso hablaba mucho de la capacidad de ahorro. Habrá personas que de pronto digan, ¿sabes qué? Es que yo, para cumplir mis objetivos de retirar 10.000 euros al mes, necesito un rendimiento del 20%. Pues, ¿sabes qué? Eso no se va a poder. Ajá. Entonces, bueno, vamos a tener que decir la verdad ahí, ¿no? Entonces, yo creo que todo, cómo vamos formando la cartera, depende mucho de nuestras necesidades y objetivos del futuro y, bueno, como decía Jordi, pues de nuestro perfil de riesgo hoy. Pero yo añadiría mucho, ¿no?, nuestra capacidad de ahorro. Si alguien puede ahorrar muchísimo más, pues bueno, pues puede tener tal vez una cartera diferente a alguien que obviamente casi no puede hacer aportaciones. Uh-huh. Entonces, yo me centraría mucho en eso, ¿no? Y de todas las carteras, modelos que puse, la verdad es que yo me quedo con la de Bernstein. Si me puedes adelantar la diapositiva, porfa, Jordi. Si se fijan, la de Bernstein, pues es de las más sencillas que hay y tiene muy buenos rendimientos, incluso sacando el promedio anual móvil, ¿no? Tiene muy, muy buenos rendimientos. Y la otra que, yo después de estudiar mucho este tema y de hecho de hacer miles de combinaciones entre todos estos tipos de portafolio, la otra que da muy buenos resultados, obviamente se necesita un perfil de riesgo más alto, es la simple combinación de mitad emergentes y mitad desarrollados. Ha demostrado durante los últimos 50 años en dar muy, muy buenos rendimientos. Esa simple combinación, mitad desarrollados, mitad emergentes y un 80, diré un 20%, 10% en renta fija. Uh-huh. Y con eso tenemos, ¿no? De hecho, yo pues mi cartera la tengo así.
De hecho, exacto. No, al final, no es tan fácil. No, bueno, vale. Ibas a comentar tu cartera. No sé si introdúcenos cómo tienes tú posicionada tu cartera.
La cartera que yo tengo es esta casi, ¿no? Mitad de emergentes, mitad de desarrollados. Ajá. Y en la parte de emergentes, la mitad está en un fondo de Vanguard y la otra mitad está en un ETF de BlackRock, de iShares, pero con el factor de mínima volatilidad. Y en la parte de desarrollado lo mismo, ¿no? Ajá, la mitad Vanguard, la mitad mínima volatilidad.
Claro, en relación a eso lo que iba a comentar es que no es tan fácil, ¿no?, como indexarse al mundo y esperar a que eso surja efecto, ¿no? Al final, en esa parte de siempre hay un poco de tratar de sacar un poco de alfa en la asignación de los activos, el sobreponderar un mercado por encima de otro, igual al final en el medio o largo plazo puede suponer una rentabilidad extra. En ese sentido, Jordi, y también por ir cerrando un poco la mesa de ahora, no sé si nos podrías comentar un poco ¿cómo tomáis esa decisión de cómo estructurar las carteras?
Bueno, un poco es lo que he intentado explicar antes, que hay varios factores que influyen en la composición. La primera es esta curva, ¿no? Nosotros lo que queremos es que haya una asignación de activos en función del riesgo del cliente. Entonces, hemos ido elaborando o haciendo optimizaciones de las carteras para que esta curva, esta relación entre rentabilidad y riesgo, sea la necesidad. Entonces, una vez hecho esto, se seleccionan activos de renta fija, de renta variable y de activos alternativos en porcentajes diferentes para que esta curva que decíamos se pueda cumplir, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje de cada activo debo tener? En general, por ejemplo, una cartera que estará aquí en medio, pues en perfil medio, pues tendrá aproximadamente un 50% de cada una. Después hay conceptos de la correlación entre los activos, la descorrelación. Intentamos seleccionar y estamos permanentemente investigando si hay activos que entre ellos están descorrelacionados y es por ello que, por ejemplo, en las carteras de ETFs, donde eso es posible, añadimos oro que sirve para, en estos momentos, por ejemplo, en momentos de las grandes caídas, para proteger algo la caída, ¿no? Básicamente esos son los conceptos que usamos. Después, ya cuando nos vamos a carteras temáticas, ya es puramente la selección del tema que la cartera, ¿no? En las carteras dinámicas sí que, por ejemplo, tenemos un ETF multifactor que nos ayuda también a controlar un poco el riesgo. Creo que Gaspar ha dicho que utiliza uno de mínima volatilidad. Este sería un ETF que lo que hace es ir adaptándose en función de la situación de mercado, ¿eh? De todas formas, dicho esto, entendamos que las carteras con una distribución estrategia de largo plazo, que es en definitiva lo que buscamos, son en sí mismas suficientemente eficientes. Y lo que decía Gaspar del tema de ahorro, hay un factor muy importante que es la recurrencia, ¿no? Muchas veces el cliente pues tiene miedo de entrar en momentos complicados, pero si se analiza de forma estadística y se planifican aportaciones recurrentes a lo largo de la vida de una cartera, eso reduce mucho el riesgo de entrada y reduce mucho el riesgo en general, y es una muy buena opción para un plan de inversión.
Y por último, Gaspar, si quieres dejarnos con una conclusión a la charla que hemos tenido durante esta tarde, que en cuanto al papel que juegan los ETFs y cómo crear una cartera, ¿qué nos puedes decir en un minuto, concluir cuál es la idea principal que se tiene que llevar una persona a la hora de si quiere crear una cartera con ETFs o con fondos indexados?
Pues la primera idea es empezar lo antes posible. Para este tipo de estrategias el mejor momento siempre es hoy. Y los detalles estéticos se van haciendo después, ¿no? Y la otra es que no se vayan con la ilusión de irse, bueno, o de perseguir, ¿no? Modelos de carteras que en el pasado hayan dado los rendimientos más altos. El propósito de una cartera indexada, sí, es escoger un portafolio que tenga las probabilidades más altas de cumplir mis objetivos, incluso en los peores momentos de crisis, y que además yo vaya a ser capaz de no caer en pánico y perder el rumbo también en esos momentos de pánico y crisis. Sí, entonces, escoger la cartera que vaya a cumplir mis objetivos y que yo vaya a poder implantar incluso en los peores momentos.
Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia, que te dejamos en la descripción.